El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes 15, exactamente la mitad de octubre. Querida Yasna, buenas tardes, gusto de saludarte, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Bien, oye.
Qué bueno.
Está aquí, voy a mirar el tiempo. Fíjate, ya tuvimos un día agradable hoy día, 24 grados fue la máxima, 25 en realidad. Y para mañana va a ser parecido, porque dicen que la máxima va a ser como 21, pero siempre un poquito más. Y va a mandar en esos rangos, 8 de mínima, 21, 22 de máxima. Eso es muy, muy agradable, ¿no?
Sí, sí, está bien.
Sí, porque no es con 8, no es frío.
No, pues ya.
Primavera.
Término medio, sí.
Término medio, eso es como el corte de pelo.
Entre tongo y los vilos.
Como el corte de pelo cuando uno era niño. Con el término medio.
O como a punto.
Ya, pero eso es con la carne, po.
Sí.
Pero tú eres vegana, así que no.
No, no como carne.
Sí, pues yo sé que tú eres.
Solo cerdo.
Ya, vamos a las noticias. Mejor que hay cosas que mejor ni acordarse.
Oye, un resumen. El Tribunal Constitucional acogió esta idea de retirar los fondos, acogió a trámite, pero es un paso importante. Incendio en el Instituto Nacional, campaña de evasión masiva en el metro. Aumenta la victimización. Todo esto en 20 años de el Ministerio Público, que pero, tiene un rol en estos temas importantes.
Sí, pero y, hay que sacarle punta. Hay varias cosas que uno podría decir de
pero antes de todo, antes de todo,
yo
te
no,
hago
no,
el
no,
resumen.
Solo estoy, voy
a... Te hago el resumen para ir a algo que no es tan noticioso, pero sí es una perlita que te quiero traer para que tú no incurras
una
nunca.
Perlita.
Nunca en esta definición de populismo. Ah. Mira, populismo es como cederle la administración de la casa a la mujer y que ella gaste la tarjeta una y otra vez en lugar de pagar las cuentas. ¿Quién crees tú que pudo haber dicho tamaña?
A ver, déjame, pero dime, dame un par de pistas, po. ¿Es chileno?
Es argentino. Está en contra
Macri.
Del populismo. Sí, yeah. En plena campaña. ¿Qué me dices tú?
Que perdió varios votos, más de los pocos que le iban quedando, ya perdió muchos más. ¿Cómo puede decir esa tontera? Pero eso es como... Porque ya, está bien que lo pienses, es una cosa. Y puede haber trogloditas que lo piensan.
Claro.
Pero ser candidato y decirlo... No. No, de verdad. En esta
¿Para qué te cuento cómo reaccionó Cristina Kirchner?
No, me imagino.
En su condición de candidata y de mujer.
Me imagino.
Candidata
a
vicepresidencia, sí. Pero. Ya. ¿Por dónde quieres partir?
No, tú me dices, yo estoy aquí para hacer lo que tú me pidas.
Hay una campaña en redes sociales que se llama Evasión Masiva,
sí.
Basta de Alza.
Lo del metro.
Sí, que fue telón de fondo de las nuevas situaciones de violencia en el Instituto Nacional, que hoy día se expresaron en un incendio. Pero antes de entrar a eso, te quiero hablar de esta campaña porque me ha llamado mucho la atención. Es de fuerte connotación de desobediencia civil. Es muy masiva, estuve viendo en redes sociales, hay varios artistas, rostros que la convocan a través de un hashtag y recuerdan además un episodio histórico que, bueno, tú lo vas a saber describir mejor que yo en tu condición de protohistoriador, que es la revolución de la Chaucha del año 49.
Que terminó, cuando... tú sabes cómo.
Cuéntame tú.
No, yo el año 49 todavía no había nacido, pero...
No, pues si leído. Yo te digo en tu no. Condición de historiador.
No, la revolución de la chaucha es que sube el precio de las micros.
En 20 centavos.
20 centavos que era la chaucha. Ni si, las góndolas se le llamaban en esa época porque eran abiertas y se sentaban hacia los lados. Y eso termina con una rebelión que se inicia, como diciendo, una protesta por esto, y termina con muchas micros que góndolas quemadas, con estado de sitio, con muertos y con una situación de ingobernabilidad de un par de días, de ingobernabilidad general, que se termina a balazo.
Sí, así que no se sabe cómo empieza, pero no cómo termina la violencia.
Así,
ahora
así
hay varias apelaciones en las redes sociales que convocan a esto. Por ejemplo, si el presidente evade las contribuciones durante tantos años en su casa en la playa, o si las ganancias de ciertas industrias que administran derechos sociales como AFP, ISAPRE, etcétera, son de la envergadura que son, y a la gente de a pie le suben las tarifas, genera un clima.
No, pero sin duda que genera clima complicado. Ahora el punto es que las reacciones, a mí me parece, para decirlo de alguna manera, si tú dices, vamos a, y con algún cierto nivel de conducción que le dé, que vehicule todo esto y le dé principio y fin, dice, como forma de protesta vamos a en dos oportunidades hacer dos demostraciones masivas de esto, y ya está haciendo un gesto que tú le estás diciendo, aquí hay un poder que es el poder de los de la calle, que cuando actuamos todos juntos también nos tienen que considerar. Ahora, si esto es solo redes sociales y no tiene límite, y también le agregas que hoy día también ocurrió, algunos funcionarios que, claro, si son funcionarios del metro que ven que se les vienen montones de gente, son agredidos, el metro, en fin, si se les van agregando elementos, si se pasa por encima de otras personas, porque estas cuestiones son bastante como estampidas, se complejiza mucho más. O sea, yo creo que todas estas expresiones, si no tienen conducción y no tienen fin, no solo fin de que tienen un objetivo, sino que tiene fin temporal también, pueden terminar muy mal para los propios, para quienes mismos lo convocan y para quienes participan. Es una situación, es muy jodida la circunstancia.
A mí me inquieta particularmente uno de los aspectos que tú tomas, y es que la connotación violenta que esto puede tener, por la estructura de los ingresos al metro. Para tú evadir masivamente, tienes que pasar, eso genera destrucción de todo el mecanismo, todo el dispositivo de pase. La aglomeración es además una situación de riesgo. Los funcionarios, que son trabajadores,
y pasas por encima de ellos.
Entonces, sí, hay una situación de riesgo en la violencia, pero por otro lado, eso es lo que se genera cuando se vulneran derechos y se abusa de la manera en que se siente abusada mucha gente que tiene salario de 400,000 pesos para abajo y que le suben la micro y le dicen, oiga, pero si usted madruga, Dios lo ayuda. Y con niveles de inconsciencia respecto de la situación de vulnerabilidad de un grupo de personas que llamamos clase media, pero que son súper precarizadas.
Sí, pues los climas, estos climas son muy complejos porque...
Ahí tienes Ecuador.
Sí, pues, y terminan en cosas que pueden ser trágicas. Y también son legítimas expresiones. O sea, es una línea muy fina la que corre en esto. Y de pronto, mira lo del Instituto Nacional, porque está ahí al lado, ¿no?
Bueno, contemos eso. Hoy día se produjo un incendio intencional.
Totalmente, de la Inspectoría General.
Se prendió fuego en una sala de la Inspectoría, pero la consecuencia que eso tuvo fue incluso un profesor intoxicado que tenía problemas cardíacos.
O sea, eso va a terminar.
El riesgo de una catástrofe que genera
está ahí,
algo
al borde.
Así, es enorme. Afortunadamente se paró a tiempo, no fue efectivo, pero es el retorno de los llamados capucha, que son,
en este caso,
los
obreros blancos. Y en esta oportunidad hay dos detenidos que están, que son alumnos de tercero medio. Ambos están con en este momento con una cautelar de, ¿cómo se llama?, reclusión domiciliaria, de, no es reclusión, es bueno, pero están detenidos en sus casas. Pero fueron detenidos antes del incendio. No son autores del incendio. Ellos estaban con overoles y andaban estos overoles blancos y andaban con molotov, según la información que entrega la fiscalía. Pero no participan en el hecho mismo del incendio intencional. Los que incendiaron y los que tiraron las molotovas a esa oficina desde el techo del Instituto Nacional, una vez más, no, no pasa nada.
Entonces, bueno, ahí es, esto es muestra de nuevamente la incapacidad.
Ahí hay otro tema.
De el Estado, porque es el Estado el que tiene, sí, que cautelar el orden público, el derecho a estudiar, la vida libre de violencia, la es integridad de los niños, las virtudes de una educación pública de calidad. Son todos esos bienes públicos los que están en juego en esta situación, rehenes de un grupo, un puñado de cabros irresponsables que se ponen estos overoles y que están jugando a la rebeldía. Sin ninguna visión del daño que están causando. Y
no,
la única respuesta es la represión, que solo genera más violencia.
Pero además ni siquiera...
Y una represión penca.
Ni siquiera.
Porque
ni
sin
siquiera la respuesta, claro,
sin efectividad,
ni
eficacia.
Siquiera hay represión, es como la nada. Es como, o sea, la única respuesta es reprimir a los que no hacen eso.
Claro.
Porque en definitiva terminan pegándole a otros muchachos que hacen otras cosas. Está muy complicado. Yo creo que hay una incomprensión global del fenómeno. Esto tiene que ver también con lo que ocurre en la universidad, en nuestra Universidad de Chile. Y en particular en el campus Juan Gómez Milla, que ha sido puesto como ejemplo casi de una zona de guerra. Yo estuve hoy día en la mañana en el campus Juan Gómez Milla. Yo estoy haciendo un trabajo con la Facultad de Filosofía y voy habitualmente, y la vida cotidiana en el campus Juan Gómez Milla es completamente normal, es completamente tranquila. Los alumnos van a clase, los profesores hacen clase, la gente está en los patios, tú puedes tomar café, hay gente que conversa, en fin, hay una vida absolutamente normal, que evidentemente hay situaciones de pronto de irrupciones violentas. Pero estigmatizar el campus, ya los, no sé, 10.000 alumnos que hay ahí, como que si eso fuera poco menos que Serbia y Croacia en su peor momento de guerra balcánica, me parece que también es una irresponsabilidad.
O instrumentalizar una situación que afectó a una muchacha,
claro,
para desprestigiar la institución,
es muy
para
complejo.
Satanizar la educación pública,
parece.
Y para satanizar también ideas de izquierda, que son todas las que se han manifestado en contra de la violencia que se le manifiesta.
Sí, ya hay. Ahora, es verdad que hay y ahí actúan grupos que son bastante incomprensibles y que,
sí,
son extremadamente intolerantes y que deberían, esta es mi opinión estrictamente personal, deberían estar fuera de la universidad, porque a la universidad se va a debatir.
Es que eso es ya a esta altura una perogrullada. Todos lo han dicho.
Sí, pero no
hay dos opiniones.
No se termina por hacer. Entonces, y eso también falta. Falta que se logren tomar medidas que hagan evidente que ese espacio no existe para la universidad, y que los muchachos que están a cargo y las muchachas que están a cargo de los centros de alumnos, de las organizaciones, también lo hagan aún más patente de lo que ya lo han hecho. Pero la estigmatización, a mí me parece también que es un camino de generar más violencia.
Y la instrumentalización,
¿sí?,
de episodios aislados.
Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Oye, toda esta situación de revuelta con connotaciones violentas se desarrolla en un escenario en que se cumple el vigésimo aniversario del Ministerio Público, que es una institución,
sí,
autónoma del Estado, fruto de la reforma procesal penal, y que está en un momento de alta debilidad producto de crisis de liderazgo interna, situaciones de sumario, también interés de que no investigue de la manera autónoma en que lo ha hecho, pero también ineficacia en poder llevar a la justicia casos violencia y de delitos que quedan impunes. Y es, por ejemplo, lo que devela la encuesta de Paz Ciudadana anual sobre victimización, que muestra cifras bien inquietantes. Además de que aumenta la victimización en 4 puntos en,
sí,
un año, 40,9% de los hogares declaran haber sido víctima o tener un familiar que ha sido víctima.
Sí, eso es. Me permite solo agregar un punto ahí, porque eso es muy fácil sacar una cuenta que es compleja. La pregunta, que es la única pregunta que no es de percepción, sino que es una pregunta de si pasó o no. Pero la pregunta es si usted o alguien de su familia, que un entorno puede ser bastante más amplio, ha sufrido en los últimos 6 meses un asalto o un robo o un intento de robo. Entonces la gente dice el 40,9% corresponde, por lo tanto un 40% ha sido víctima de asalto. No, cuidadito.
No es asalto.
O de robo. No, po. 40% sería si te preguntaran, ¿usted fue víctima de asalto o de robo? Y el 40% responde, yo. Pero si es tú o sabes que alguien de tu entorno, es una cifra que es muchísimo menor, porque ¿cuánto? ¿Quién? Uno de un entorno puede dar muchas respuestas afirmativas.
El instrumento más fiable es la denuncia, pero lo que revela esta encuesta, lo importante es que se compara consigo misma. Entonces, el mismo instrumento, sí, es la misma pregunta y, por lo tanto, la tendencia al alza o a la baja tiene cierto valor, más allá de la cifra en sí.
Si yo te hacía la
variación.
Te hacía la precisión porque escuché quienes decían, mire, un 40% han sufrido robo.
No, claro, hay que saber transmitir la información. Sí. Pero una de las cosas preocupantes es que además la gente ha bajado mucho su nivel de confianza en la policía para ir a hacer denuncias. Dice que el procedimiento de denuncia no es efectivo y por lo tanto no se hace. Y ha aumentado la desconfianza en la eficacia de carabineros para resolver estas cosas.
Es muy, muy complejo. Oye, estamos con la socióloga experta en temas de seguridad académica de la Universidad de Santiago, Lucía Damert. ¿Qué vamos a conversar de este tema? Lucía, mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, aquí sacando las cuentas de estos números que nos entrega Paz Ciudadana y que en términos reales es alguien le escuchaba decir es la tormenta perfecta porque todo mal.
Todo mal.
No hay ninguna cifra que mejore. Todas empeoran.
No. Así es. Todo mal. ¿Qué te puedo decir? Los datos muestran que evidentemente la gente tiene razón cuando reclama por mejores y más efectivas políticas de seguridad. Todo parece mostrar que los miles de millones de pesos que se invierten anualmente en temas de seguridad y justicia desde el 90 en adelante, donde los presupuestos de las policías y la justicia se han multiplicado en un porcentaje mucho más alto que cualquier otro sector, no han traído los efectos esperados, ¿no?
Claro, porque si las cosas se miden por sus resultados, todas estas medidas de aumento de dotación policial, ahora está en trámite la extensión de este mecanismo de control de identidad a menores. Entonces, ninguna de esas herramientas, o al menos en su conjunto, o el enfoque sobre la base del cual se construyen, ha demostrado efectividad. Entonces, la pregunta es, ¿dónde y cómo se ha hecho una estrategia efectiva para reducir la delincuencia?
Sí, a ver, si uno mira en el largo plazo, ¿no? Porque una de las cosas, este encuentro tiene un montón de dificultades, ¿no? Es telefónica, pregunta por robo, intento de robo, no necesariamente tienes el dato que uno quisiera, que es cuánta gente ha sido víctima de cualquier delito, ¿cierto? Porque ustedes ahí estaban discutiendo qué significaba esto. Esto significa que hay 40% de hogares donde por lo menos una persona fue víctima de robo o intento de robo. Ahora, ¿qué pasa si tú a eso le sumas hurto, fraude, lesiones, intento, acoso sexual en la calle, intento de robo, intento de hurto, etcétera, etcétera? Probablemente la situación es mucho más compleja de la que uno mira en el dato, ¿no? Y evidentemente teniendo 40% de los hogares con por lo menos una víctima, es natural que suba el temor, ¿cierto? Es natural que la gente desconfíe más de las instituciones. Y es natural, probablemente, dado el tipo de delito que esta encuesta pregunta por robo. Entonces, y generalmente estamos hablando de robo que ocurre en la calle y que es sin violencia. Por ende, los niveles de denuncia no son tan altos.
Claro.
Pero ya ahora caen a niveles, digamos, muy, muy bajitos. Por ende, lo que tú me preguntabas, yo creo que las políticas no se pueden medir solo por esta encuesta, pero las políticas quedan bastante en entredicho. Y quiero acá decir una cosa, no es solo las políticas de este gobierno, son las políticas en general de tema de seguridad, yo creo que de los últimos varios gobiernos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el gobierno, y en particular Sebastián Piñera, ha hecho de este tema uno de sus principales banderas, ¿no? Y más aún, han hecho toda una cantidad de medidas que son de gran impacto mediático, pero que a la vuelta de todo este tiempo están dando cuenta de cómo se les advirtió además muchas veces que no iban a redundar en mejorar la situación.
No, o sea, tenemos 40,6% hogares y en el año 2003 era 40,8%. para darnos una idea de que estamos moviéndonos en el límite de casi no moviéndonos, o sea, estamos casi en lo mismo. Y por supuesto que uno de los grandes problemas es que uno ve acá mucha retórica, mucho punto de prensa, mucho dron, mucho globo, mucho voladero de luces, pero al final del día, efectivamente, para enfrentar los robos tú necesitas presencia policial, tú necesitas capacidad disuasiva, efectiva, y después necesitas programas preventivos de largo plazo que sirvan. Y en general la gran deuda de Chile, te diría yo, son los programas preventivos sostenibles en el tiempo, con buen nivel de financiamiento, que permitan, digamos, una interrupción de carreras criminales, o por lo pronto generen algún nivel de protección de los ciudadanos que están usando el espacio público.
Lucía, y hoy día o mañana se vota lo del el control de identidad y el llevarlo a 16 años. El gobierno quería llevarlo, y buena parte de Chile, vamos a 14 años. En otra oportunidad hemos conversado contigo y con otros de que en realidad este es un tipo de medidas que poco aporta un buen proceso de control del delito, y que más bien son, caerían en esta, podríamos llevarlo arriba de un dron, digamos.
Claro, es que es parte de esta discusión. Yo quiero pensar positivamente, no quiero pensar que hay un cinismo en términos del debate político donde uno apunta a cosas que no sabe, que sabe que no sirven, pero que tienen algún nivel de respuesta electoral, ¿ah? Creo que lo que hay acá es más bien la impresión que es tan grande el problema, que es tan fuerte lo que está pasando. Hace dos días estábamos hablando de Baltasar, que murió en su cama por una víctima, digamos, de la impunidad, ¿cierto? Porque haya gente disparando al cielo con armas que son ilegales es impunidad, no es ni bala loca ni nada, es la pura impunidad y la negligencia. Entonces a veces parece que es tan grande el problema que se buscan soluciones inmediatas que generen que la gente se sienta más segura o sienta que el gobierno está haciendo algo, pero la realidad es que es un boomerang, y el boomerang lo está sintiendo el gobierno ahora, un gobierno además que no hay que olvidarse que el año pasado hizo casi una fiesta nacional porque los datos habían mostrado una baja respecto al año 2017. Entonces ahora, bueno, se enfrentan a la problemática que mencionamos el año pasado, que acá hay que tener cuidado, y que las tendencias, lo único que están demostrando es que nos estamos moviendo en un marco bastante similar en los últimos 15, 20 años, y por ende tenemos que afinar las políticas públicas.
Lucía Damert, los autores de este estudio pusieron mucho énfasis en que la victimización se está concentrando en sectores medios bajos. Y si tú sumas el problema del narcotráfico, que se concentra en sectores derechamente vulnerables, bajo la línea de la pobreza, en las poblaciones más carenciadas, significa que la pobreza tiene, más bien la delincuencia, quiero decir, tiene un rostro de pobreza desde el punto de vista de las víctimas, no de los victimarios.
Sí, así es, no solo eso, sino que la seguridad tiene un rostro de desigualdad muy grande en la forma como el Estado cuida a unos y a otros. Entonces, una de las cosas que muestra esta encuesta para los delitos de robo, intento de robo, que en la vía pública, ¿cierto?, donde ocurren la mayoría de estos delitos, es que los sectores populares, probablemente frente a la limitada presencia policial, se ha fortalecido la presencia de este tipo de robos. Ah, porque cuando uno mira los datos, lo que encuentra es que en los sectores bajos, este porcentaje 40 sube 41,8, pero la diferencia es que en los sectores más bajos sabemos que hay menos policía, hay mucho menos patrullaje, entonces es distinto estar en esta sensación de indefensión total. Esto nos debería llevar a que el gobierno recapacite respecto a cómo distribuye las fuerzas policiales, a cómo distribuye las platas de prevención, a cómo localiza muchas de las iniciativas de seguridad que se desarrollan, y también a reconocer que el problema no es un problema de la zona oriente, ¿no?, como muchas veces se trata de mostrar. O sea, acá el problema de los portonazos, todas esas cosas que han hecho grandes noticias, quedan en un segundo plano respecto a casi uno de cada dos personas que viven en los sectores populares de haber tenido por lo menos un pariente que ha sido víctima de robo, intento robo en 6 meses. Ah, o sea, es verdaderamente una situación bastante compleja.
Ahora, el otro episodio que, o otro plano más bien de situaciones difíciles de enfrentar desde el punto de vista de la seguridad es el Instituto Nacional, lo estábamos comentando durante el programa, y nos gustaría, Lucía Damer, que evaluaras tú cómo se ha enfocado desde el punto de vista de la seguridad, no de la educación, el problema que hay en el Instituto Nacional.
Bueno, la verdad es que el Instituto Nacional enfrenta un desafío que es mucho más vinculado, yo creo, a temas políticos e institucionales que a temas finalmente criminales. Evidentemente hay un problema de algunos focos de gente que están usando la violencia para tratar de resolver el conflicto, y eso está mal y es un hecho criminal y debería ser resuelto con la policía, con las armas que la policía tiene, que no necesariamente es el carro lanzagua y los gases lacrimógenos y la presencia de fuerzas especiales, sino con la inteligencia para saber quiénes son los que llegan con las bombas molotov, quiénes son los que están tratando de incendiar el colegio, etcétera. Pero detrás de esa, digamos, de esa actitud que tiene que ser investigada por la policía, creo que hay otros fenómenos que tenemos que ver con más cuidado, ¿no? El colegio se ha deteriorado en sus relaciones al interior de la comunidad, el colegio se ha deteriorado en la relación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, y en cualquier sentido todo lo están solucionando con hechos de violencia que con mediación. Lo que hemos visto hoy día, por ejemplo, lo que hemos visto en los últimos días, es que tal vez la presencia policial ostensible, las fuerzas especiales, terminan generando más problemas que soluciones. Pero no es que uno esté llamando a la impunidad de los hechos criminales o que uno esté llamando a la impunidad de la violencia, pero hay formas que tiene el sistema de justicia criminal para enfrentar la violencia, que no necesariamente es pedirle el documento de identidad a todos los estudiantes del instituto día y noche en la puerta del colegio, ¿cierto? Existen otras herramientas para poder identificar cuáles son aquellos jóvenes que están vinculados a hechos más de violencia y cuáles son los que están reclamando con justo derecho probablemente discutir el modelo educativo del colegio, el modelo de gestión, etcétera. Pero creo que hay que hacer esa diferencia.
Lucía Damer, socióloga, experta en temas de seguridad académica de la Universidad de Santiago, como siempre te agradecemos la gentileza de conversar con nosotros, un gusto y muchas gracias una vez más.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que les vayan muy bien.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Una vez más se corrobora que, particularmente pensando en los institutos nacionales, voy a decir una perogrullada brutal, pero que se olvida, los problemas complejos no tienen soluciones simples. Y la simpleza de tirar agua, bombas molotov y nada más, no tiene sentido.
Exacto.
Y sin inteligencia y sin otro
tipo de
cosas.
Y si lo que has hecho no resulta, menos te va a resultar con más de lo mismo.
¿Te acuerdas quién lo decía eso?
¿El sentido común?
No, lo decía Einstein, que tratar de cambiar algo haciendo siempre lo que ya no resultó es una estupidez.
Bueno, hay tantas.
Era Einstein que decía eso.
Vamos a una pausa y digamos
claro.
Una estupidez en pausa mejor.
Nos ponemos de acuerdo, sí, para decir la peor. Pausa y seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Tilo González de Congreso. Yo creo en la Radio Universidad de Chile por su información veraz, es firme, y además porque apoya a la música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
¿Un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Porque
Benito Baranda, vicepresidente de América Solidaria Internacional. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque ha sido capaz de mantener independencia, un análisis crítico de la realidad y provocar diálogos que en otros espacios no se dan por los intereses que están creados. Es una radio que continúa siendo muy de la universidad y que tiene un alto grado de libertad en aquellos a quienes nos convocan para hablar. Creo en la Radio Universidad de Chile porque hace un trabajo profesional y está metido allí donde el dolor es más fuerte en la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con don Gonzalo Duarte. ¿Cómo está, querido amigo?
Muy bien.
Tiempo que no conversábamos, Gonzalo.
Efectivamente.
Ex secretario general de la Democracia Cristiana para instalarlo políticamente, además de diputado, alcalde, etcétera, etcétera.
¿Cómo está, Gonzalo? Una Democracia Cristiana que cambió de un día para otro en su discurso, desde sacar al pizarrón al Partido Comunista por Venezuela hasta ahora... La amistad completa, ¿o no? ¿Eso me digo yo?
La verdad es que ni por tanto, amor. Ni tampoco.
Ah, ya.
No será. Vamos a seguir sacando al pizarrón a todos. Eso los que no valoren bueno. La democracia porque...
Y un poquito de amor no le hace daño a nadie.
Esencial. Sí. Pero creo haber dicho que hay un tiempo para cada cosa en algunos de estos programas. Había un tiempo de perfilamiento y hay un tiempo de construcción de acuerdos.
¿Fase 2 de la estrategia?
Por supuesto.
Pero ¿cómo evalúan el periodo este? ¿Cómo lo evalúas tú, no el partido? Porque
mira, la verdad es que yo creo que es una exigencia de las modificaciones del sistema político que los partidos se perfilen. Y los partidos que no se perfilen van a pagar un alto costo. Porque va a empezar a representar la heterogeneidad, de esa que hablábamos en los comerciales. De estos grupismos, de esta heterogeneidad ideológica, política, estratégica que empieza a emerger en la sociedad, que estaba tapada, cubierta por el binominal, que no permitía expresión aquella. Entonces hoy día lo que empezamos a ver es que esas expresiones se empiezan a manifestar y se empiezan a manifestar buscando institucionalizarse.
Yo escucho que eso es notable además desde el punto de vista de la salud del sistema democrático, porque cuando hay diferenciación clara y se sabe de qué representa cada partido, estupendo, pero hay una, advierto yo una cierta inconsistencia, que a lo mejor si me equivoco tú corrígeme, pero si la Democracia Cristiana se perfila sobre la base de un diálogo con el gobierno para aprobar la reforma tributaria, y después entra otra fase y resulta que la reforma tributaria que aprobó la Cámara ya es intragable en el Senado por la propia Democracia Cristiana. Unos son diputados, otros son senadores, pero el mismo partido. ¿Cuál es la consistencia de ese perfilamiento?
Primero, yo creo que todo está por verse. Como yo dije, este es un partido que tiene varios tiempos. Y cuando discutimos la idea de legislar, la aprobación de la idea de legislar, que causaba gran escandalera porque como la Democracia Cristiana había aprobado la idea de legislar, yo dije, ¿por qué ese es el primer tiempo de un partido largo, que tiene a lo menos 4? Vamos recién en la mitad. Ni siquiera en la mitad.
Claro, pero...
La sala no ha aprobado.
Pero el problema...
Gran parte de estas cosas.
El problema no es... A ver, claro, hay fases legislativas. Sí, pero pues, cuando uno está dispuesto, como política pública, como instrumento tributario, a aprobar la reintegración y después encuentra que esa reintegración cruza una línea roja, uno empieza a no entender ese discurso.
Porque son instrumentos, creo que dijo alguien el otro día, sí, que claro, fue muy popular en el país.
Y que se tuvo que decir.
Porque discutir sobre instrumentos es absurdo, lo que hay que discutir es sobre objetivos. Y el objetivo de la democracia cristiana ha sido lograr beneficios para los sectores de los adultos mayores en materia de reforma tributaria, para los sectores de la pequeña y mediana industria en materia tributaria. Ese era el objetivo de la reforma tributaria para la democracia cristiana. Y no disminuir la recaudación. Y hoy día lo que se sigue discutiendo son los mismos objetivos. O sea, yo he escuchado discusiones esta semana, en el día de hoy, de diputados que dicen cómo van a rebajarle los impuestos a las empresas para sustituir la reintegración. ¿Cómo podemos pensar en votar aquello? Porque estamos discutiendo instrumentos. Entonces, ¿cómo se va a compensar la menor recaudación pública si se llega a rebajar el nivel de tributación de las empresas? Es la pregunta que el Senado tiene que contestarse. Nosotros en la Cámara tuvieron una respuesta. En el Senado a lo mejor construyen otra. Y como lo que apruebe el Senado para volver a la Cámara, va a haber que volver a discutirlo. Entonces, lo primero es entender que así funciona la democracia. Y no enojarse por eso. Yo ahora, se lo decía a algunos distinguidos amigos míos, miembros de otros partidos, no se enojen. Sigan conversando. Porque esto va a dar muchas vueltas todavía. O sea, yo leí ayer que en materia de reforma de pensiones, si no se ingresaban ciertas indicaciones, no se va a aprobar en la sala el proyecto de reforma de pensiones. Al menos no con los votos de la ADC.
Lo que entonces, vimos hoy día que no se veía hace mucho tiempo, estaba tratando de recordar una escena como la de hoy día. A lo mejor cuando se votó el acuerdo de administración de la Cámara, pero esto fue de los partidos políticos, instituciones. No, todos juntos.
Tampoco cuando, cuando se aprobó el acuerdo de la Cámara, tampoco.
Todos juntos aprobando o comprometiéndose con la idea de las 40 horas como jornada de trabajo. Impresionante. Pero y además felices, abrazados, juntitos, desde los partidos que están más a la izquierda del Frente Amplio.
Reitero, ni tanto ni tampoco.
No, pero más allá de eso,
es que sabes que yo creo que tenemos que hacer pedagogía. ¿Hay puntos de encuentro? Sí, hay puntos de encuentro. El proyecto 40 horas es un punto de encuentro mayoritario, hermano, de la oposición. ¿Verdad? Que va a tener mucho carrete todavía, porque se va a votar la próxima semana, pero se van a presentar indicaciones y probablemente van a haber discrepancias con respecto a las indicaciones. O sea, que unos van a decir que las pymes que son 75.000 UF son muy grandes pymes y que mejor sean 50.000, y otro va a decir no, cómo hay gradualidad de 5 años, mejor que sea 8, y otro va a decir no, 5, pero con 2 de ventana, porque es la política democrática así. Porque hay intereses diversos, hay representaciones colectivas diversas, y lo importante es que se mantenga el diálogo. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Poco a poco, año a año, todos van aprendiendo.
Claro, ahora esto está marcado por un escenario de negociación electoral que tiene que darse. Porque estamos un año, empiezan además las renuncias que se requieren por la ley antidíscolo, para asumir, y por la ley de los funcionarios públicos, y bueno, esto también cruza el debate parlamentario, pero desde el punto de vista estrictamente electoral ya hay un acuerdo del Frente Amplio de ver caso a caso. Ellos van a apoyar algunas candidaturas del resto de las oposiciones, los partidos tradicionales. No he escuchado que vayan a apoyar ningún demócrata cristiano, eso sí. Pero es un clima, hay nuevos aires que soplan. ¿Tú crees que eso va a cristalizar en
un momento? Un papelito ahí. Podría escribir ahí. Podría escribir ahí esta frase: que el Frente Amplio no va a apoyar ningún demócrata cristiano. Lo firmamos y le ponemos la fecha abajo. Yo estoy segura que sí. Un año más.
No, si lo van a hacer. Así como la democracia cristiana va a terminar apoyando a Jorge Sharp en Valparaíso.
No sé, mira, es posible como que no. No lo puedo asegurar.
Ahora, pero,
porque lo que hay es una disposición a conversar. Ahora, si la disposición de conversar se hace de buena fe, lo más probable es que tengan que haber concesiones recíprocas de todos lados. Porque hay un objetivo que es común, que es fortalecer el gobierno local desde una mirada progresista, democrática, etcétera, etcétera. Adjetivémoslo como queramos. Esa es la mirada común, ese es el objetivo común. Ahora, si ese objetivo no es prioritario para alguien, y decide que entonces no hay que acordar nada y liciana.
Eso no lo va a hacer nadie.
Todos sabemos lo que va a pasar.
Pero el punto es, en particular en esta elección, y en particular alcaldes y gobernadores, es obligatoria la necesidad de acuerdo, porque si no, Chile Vamos, que está medianamente, a pesar de que se les metió casa entre medio y se les va a enredar el panorama, pero está medianamente armado, se las puede llevar casi todas. ¿No pasaría lo mismo en las elecciones parlamentarias, donde por los niveles de proporcionalidad de la Cámara de Diputados te permite andar mucho más solo en este momento?
Primero, las elecciones próximas son tres elecciones distintas.
Todas distintas.
En materia de concejales, la fórmula puede ser desde cada uno para su santo hasta las coaliciones que se les ocurran. O sea, dentro de la nueva mayoría llevamos tres listas la elección pasada. O sea, hoy día, imagínense, puede ser, de repente la sábana era más grande que el candidato. ¿Se acuerdan que mostraron un voto que era más grande que, ¿ya? Por la cantidad de candidatos que iban? Desde el punto de vista de los cargos unipersonales en materia de gobernadores regionales, no cabe duda la necesidad de buscar acuerdo, es una necesidad evidente. Si solo hay dos candidatos, eso se vuelve competitivo. O sea, más de dos candidatos, la verdad es que no veo que haya un resultado que no se pueda predecir, para decirlo honestamente.
40% necesita.
Claro, porque una mayoría necesita el 40%. Y en el caso de los alcaldes, con mayor razón, porque es la mayoría relativa.
Exactamente.
Pero hay un elemento. Es que hace mucho rato que no hay binominal y que no hay solo dos candidatos en la municipal. La gran mayoría de las elecciones municipales contienen candidatos que no responden a coaliciones.
Sí.
Y son
muchos. El problema en esta oportunidad es que la contraparte está más ordenada y está también atenta a una oportunidad de aprovechar el desorden opositor, me refiero a la Alianza por Chile. Entonces, tienen todas las condiciones políticas como para concentrarse en una candidatura por municipalidad, tienen bastantes incumbentes además, son menos partidos, están gobernando. Entonces,
o sea, tiene todas las ventajas. Eso,
todas,
por supuesto.
Y eso presiona más a la oposición para que se tenga que poner de acuerdo ahí.
Eso hace más necesaria la política.
Claro.
Como búsqueda de construcción de acuerdos colectivos. Ahora, la verdad es que la mitad de los municipios no importa nada. En los municipios pequeños, los liderazgos son muy personales.
Ah, ya. Yeah.
Y por lo tanto, lo más probable es que sea relevante cuando tú quieres destronar un liderazgo instalado. Ahí tienes que hacer un proceso de acumulación de fuerza muy sustantivo. Pero en los municipios pequeños normalmente son los liderazgos personales, las características de los líderes, es lo que impera y se impone por sobre las coaliciones. Y muchos de ellos además responden a posiciones bastante personales. Hay muchos candidatos independientes, muchos alcaldes independientes hoy día. Entonces, hay liderazgos además consolidados que son difíciles de competir. O sea, yo creo que competirle para hablar de la DC, a la Claudia Pizarro en la Ventana va a ser perder el tiempo, ¿no? Y plata y esfuerzo. Pueden intentarlo, claro, pueden intentarlo, pero creo que está demasiado instalado, demasiado consolidado ese liderazgo como para que se le pueda competir con niveles altos de riesgo. Creo que Sharp es un caso similar, o Jadwe en Recoleta, son liderazgos que están consolidados. Entonces, claro, la derecha va a tener que competir porque tiene que competir. Pero no creo que estén en riesgo su resultado electoral. A lo mejor me equivoco. De repente uno tiene percepciones globales a partir de los medios de comunicación, y cuando entra a las comunas en concreto, el resultado en concreto en las comunas abajo es otra cosa. Pero yo tengo la impresión que más bien esto se va a concentrar en el tema de los gobernadores regionales, en el proceso de construcción de acuerdos, que va a significar concesiones recíprocas y pactos por omisión. Ahí es donde se va a dar mayoritariamente el escenario. En el caso de los alcaldes, yo creo que la primaria va a ser una herramienta que va a permitir al Frente Amplio resolver sus propias controversias, porque en todas partes se cuece nada. Aquí no me digan con que no hay tensiones ni conflictos por liderazgos locales al interior de todas las coaliciones. Existen eso.
No he escuchado eso. O sea, no he escuchado que nadie diga eso. Que no existe,
claro,
que
yo creo que...
Oye, pero en el caso de los gobernadores regionales va a ser más complicado, porque son ¿cuántas regiones llevamos? ¿15 o 16?
18 ya, po.
18, 20, ¿cuántas más? Porque se aparecen regiones todos los días. Pero te has fijado que ya acá... vamos como en 20 en realidad, porque cuando nosotros fuimos estudiantes de colegio aprendimos las 25 provincias que constituían el mapa nacional.
Yo me aprendí 12.
Después pasamos regiones. A tener 13 regiones.
13 regiones, y ahora tenemos ¿cuántas?
Tenemos 15 y ahora tenemos 17.
17. Estamos a mitad camino entre volver a las 25. Pero finalmente con 13 o con 17 son 17 nomás. O sea, son mucho, a diferencia de las comunas que son 250 y tantas, donde la posibilidad de moverte en términos de hacer acuerdos es mucho mayor que en un universo bastante más acotado como el de las gobernaciones regionales, con algunas que son tremendas, pues, Metropolitana, Concepción, Valparaíso, ¿sí? Que la construcción de acuerdos ahí no va a ser para nada fácil.
No va a ser fácil, pero nunca ha sido fácil. Nunca. Mira, fácil. Yo me recuerdo que en la última negociación municipal, y voy a ser infidente en esto, Isabel Allende presentó un proyecto para establecer la segunda vuelta.
Nadie lo
y presentó ese proyecto después de decir públicamente que no había ni una posibilidad de repetir la experiencia de negociación municipal de las características que las que ella había vivido. Y yo comparto el juicio, por eso que nosotros hemos dicho que somos partidarios de validar la segunda vuelta. El Frente Amplio dijo lo mismo, porque en definitiva tú sometes a la estructura política a un nivel de tensión, reprimiendo liderazgo, que llevan a la desintegración de la estructura política. Entonces, como tú tienes que impedirle competir a la gente en democracia para lograr construir acuerdos mayoritarios, entonces la gente, ¿qué es lo que te dice? Si ustedes no me dejan competir, yo me voy.
Fuera, claro.
¿Ya? Y cuando se va por fuera, lo que tú tienes es un proceso de desintegración. Entonces, establecer la segunda vuelta era un mecanismo por el cual tú posibilitabas que todos compitieran, ¿ya? Y era el soberano, los electores, quienes resolvían si había un liderazgo consolidado ganado en primera vuelta y si no, iba a la segunda vuelta ordenadamente detrás. ¿Ya? Ahora, solo intereses particulares piden que ellos se ubiquen. O sea, hoy día, como las coaliciones están como están, la coalición mayoritaria nos da el quórum calificado para permitir aquello. ¿Ya? Pero la verdad es que hoy día la emergencia de una alternativa de derecha o de ultraderecha, ¿ya?, que está socavando electoralmente la base, si no le permiten competir dentro, en primarias dentro de Chile Vamos, va a competir por fuera. Cuando eso ocurra, se va a reiterar la necesidad de ir a hacer la segunda vuelta, porque tenemos que generar mecanismos institucionales que permitan la construcción de acuerdos democráticamente aceptables, no que sean una consecuencia de la cúpula superestructural que negocia, porque eso es rechazado por la ciudadanía, ¿ya? Porque eso se ve mal, ¿ya? Pero si tú no construyes acuerdos a través de negociación y no tienes mecanismos que electoralmente te permitan expresar aquello, ¿ya?, tú lo que tienes es la desintegración y por lo tanto es la derrota asegurada por mayoría relativa. Entonces, ¿oye?, el problema del Frente Amplio hoy día es ¿cuál? Es que yo creo que ellos aceptarían ir a primarias si existiera una modificación al sistema que les permitiera mantener su identidad colectiva, pero tú no podés competir con tres coaliciones, pues.
Además que las primarias se pueden hacer solo dentro de una coalición.
Efectivamente.
Entonces no puedes mezclar tampoco tres primarias, tendrían que ser convencionales.
O sea, perdón, tendrías que hacer primarias de primarias de primarias.
Claro.
Para después hacer primera vuelta para la segunda vuelta. No,
oye,
no,
Gonzalo, el sistema Huerte, político lo soporta. Es un poco más fácil desde alguna perspectiva y más difícil desde otra la elección de gobernador. En primer lugar, nunca hemos tenido, así que es inédita, nadie sabe.
No hay derecho adquirido, dice usted.
Claro, ni hay incumbente. No hay ningún incumbente. Gobernador que, salvo que algún intendente lo reclame, pero no es el caso en las oposiciones.
No hay incumbente, hay aterrados los senadores de cada una de las regiones. Que lo único que quisiera es que no hubiera esa elección.
Pero ahí hay segunda vuelta, a menos que
alguien saque más del 40.
Claro. Que hay regiones donde la derecha puede sacar más del 40, no son pocas, ¿o no?
Yo creo que la excepción sería donde no puede sacar el 40%.
Entonces un acuerdo es todavía más.
O sea, si uno, depende cómo lo proyectes. Si tú proyectas resultados parlamentarios, claro, hay muchas que no sacan 40. Si tú proyectas resultados presidenciales segunda vuelta, hay muchas donde saca más del 40.
O sea, no queda casi ninguna.
Casi ninguna. Pero con franqueza, eso es juego de salón, si no, eso no sirve. Si la elección de gobernador regional va a ser un fenómeno radicalmente diferente, que va a responder una dinámica que todavía es impredecible. O sea, cuando en definitiva las regiones empiezan a desarrollar una autonomía y empiezan a desarrollar una identidad propia, lo que hay que intentar evitar es el fenómeno peruano, que es la emergencia de los partidos regionales, que fueron una fuente de corrupción que destruyó el sistema político democrático peruano. Si la crisis institucional de Perú hoy día es una consecuencia que tiene su origen en esta fragmentación del sistema político que colapsó las élites.
Bueno, yo tengo entendido que eso justamente lo que limitó el proceso o la ley de transferencia de competencia de las intendencias que van a ser delegados de gobierno a las nuevas gobernaciones, porque la idea era que hubiese competencias de naturaleza más económica, desarrollo productivo, pero todo el campo de la seguridad, por ejemplo, se mantiene en el gobierno central. Sin embargo, ahora hay un desacuerdo con eso, se habla de una ley corta para entregar más competencias y más presupuesto, es bien incierto.
O sea, lo que caracteriza al Estado unitario es que la responsabilidad del gobierno central. En todos los países unitarios es así. En los países federales hay una responsabilidad compartida, entonces los estados tienen cierto nivel de seguridad y las fuerzas armadas dependen del gobierno nacional. La verdad es que son temas todos controversiales. No hay una verdad revelada ahí. Yo me recuerdo cuando empezaron los policías municipales. Ya el debate sobre la Policía Nacional y la Policía Municipal fue súper fuerte. Yo me tocó participar en foros con Joaquín Lavín en esa época, como alcalde, en que cuestionábamos fuertemente la pertinencia de ir a la policía local producto de la historia de corruptela que se había originado. Y que hasta el día de hoy hay algunos síntomas que uno podría cuestionar con respecto a en qué medida estos equipos de seguridad comunal no son en definitiva utilizados por muchos alcaldes que de manera impropia. En muchos lugares ha ocurrido, al menos yo me consta que ha ocurrido. No voy a dar caso de comunas en particular, pero es así.
Sin duda.
Entonces uno empieza a mirar esto y dice, bueno, ¿cuánto de chicha y cuánto de chancho? Con respecto a la descentralización y a la transferencia de competencias y a la autonomía financiera, etcétera, 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 todos son materias controversiales. O sea, cuando uno habla con especialistas sobre una materia, te dicen, mira, mientras no haya autonomía financiera, la descentralización no existe. Uh-huh. Y otro te dice, bueno, cada vez que ha habido autonomía financiera, los déficits fiscales han destruido las economías regionales.
Claro, que además hay un desequilibrio entre las competencias y la plata que van a tener estas nuevas autoridades y los votos que van a tener por la envergadura de sus electorados. Son regiones completas, ¿no? No hay ninguna autoridad
por
unipersonal,
supuesto,
salvo el presidente.
Pero mira, en materia de gestión financiera, hace un rato largo que los déficits municipales constituyen una falta jurídica que es notable abandono de deberes, que debería significar la remoción de alcalde. ¿Ustedes han escuchado que hayan removido algún alcalde en Chile por déficit fiscal en sus finanzas municipales? No, nunca.
Y estas denuncias, sí.
Ya, ni siquiera por los deudas previsionales. Ya, que desde el punto de vista jurídico están sancionados como causal de notable abandono de deberes, no pagar las deudas provisionales, los aportes provisionales de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en Chile no hay cultura de remover autoridades democráticamente electas por razones de déficit de gestión burocrática. No existe esa cultura. Aquí se prima, es prioritario el juicio electoral. Entonces cuesta mucho. O sea, perdón, el alcalde de la Florida fue sancionado con 30 días de suspensión del ejercicio del cargo por entonces uno mira y dice, bueno, entonces chipe libre, porque yo puedo hacer cualquier cosa.
Y además lo hemos conversado en otra oportunidad, en cuanto estén electos y a los dos meses cuando empiecen a decir nosotros hemos sido electos por la gente, detrás mío hay 2 millones de votos y tengo las manos amarradas y tengo esto y este otro, bueno, va a empezar una presión feroz y va a empezar el acomodo, que es nuestra historia de hacer el surcido japonés en el traje, pues entonces le vamos a poner un abrigos con tres mangas, pantalones de cuatro patas
para ser honesto, esa es la vieja discusión de la política, cómo logramos cambios sustantivos. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Hemos estado discutiendo años esta historia.
Sí, pero aquí lo que
queremos descentralizar, ¿ya? Pero no hemos transferido competencias porque no hay autoridades con la legitimidad para imponerse frente al poder central. Entonces, cuando uno discute con el ministro de Obras Públicas la transferencia de los recursos de vialidad a las vialidades regionales, esto es una guerra mundial. Bueno, ahora habrá que discutir con un tipo que tiene la misma legitimidad o más legitimidad que el ministro que está sentado al otro lado.
Y que va a empezar a pedir competencia.
Por supuesto.
En un sistema hiperpresidencial. Es muy loco esto. Va a venir un periodo muy interesante.
Es de incertidumbre. Total. Muy grande. Sin ninguna duda. Pero muy atractivo.
Muy
desafío. Sí, el desafío que viene.
Y se nos va a quedar. Yo te iba a preguntar otra cosa, pero en fin, para la próxima.
El tiempo es lo menos atractivo que hay. A mí cada día me atrae menos.
El tiempo. Ser y el tiempo.
El señor tiempo.
¿Qué es el tiempo? Esa es una pregunta terrible. No es más que lo que nosotros hacemos son convenciones de fijar parámetros que nos permiten ordenar cómo funciona el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó?
Sí, pero igual pasa.
En esta
transcurre,
conversación.
Da lo mismo. Pero cómo eso, lo midas.
Pero ¿cómo transcurre? Por eso la medición es arbitraria.
Ya vámonos.
Es totalmente arbitraria.
Es admirable terminar un programa así.
Lo único que hay es que se oscurece.
La pregunta que deje a los auditores reflexionando.
Ustedes ¿y tú crees que están reflexionando diciendo qué tipo más latero?
No.
Pero
no
el tiempo no es nada concreto. El tiempo es una relación tuya con otras cosas.
Hay un dicho.
Ahora se nos acabó el tiempo.
Está bien, ¿no? Sí, ya lo despedimos. No, pero...
Hay más tiempo que vida.
Hay más tiempo que vida.
Bueno, yo vi en Buenos Aires, a propósito de cosas notables, una vez un afiche que decía, ya hablamos de filosofía, que decía: Dios ha muerto, un gallo rayó en la muralla. Bueno. Dios ha muerto, Nietzsche, la frase. Y debajo uno le puso: Nietzsche ha muerto, Dios. Ya,
siempre
nos vamos.
Hay varios puntos de vista.
De nuevo, Gonzalo Duarte, un millón de gracias por la gente.
Gracias a ustedes.
Nosotros seguimos mañana, querida Yanna.
Sí, nos vemos.
Tania González, Andrea Bustos en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.